Y le he dado también mis cariños, caray. Y ella es más hija mía que suya. Y él es más nieto mío que suyo. Para que lo sepa. Y ahora... ahora váyase por donde vino. ¡Ande! ¡Váyase por donde vino! ¡Con las manos vacías! La doña Blanca, con sentimiento y dulzura, sí. Esa sí se hubiera podido llevar el niño. Pero usted no, a usted no se lo doy. Usted ha venido aquí por la fuerza a exigir derechos que no tiene. ¡Y no, no, y no! Así nunca, don Rogelio, ¿eh? ¡Así nunca!
Y altiva, erguida, gloriosa, se coloca frente a la cuna de Tinito como una estatua, como un muro de acero al que jamás Rogelio Peñalver podrá derribar. Por un instante parece que él va a lanzarse sobre la vieja curandera, pero comprendiendo su impotencia, gira en sí mismo y volviéndose hacia la puerta desaparece por ella rápidamente, dejando allí a Dominga, temblando por dentro, pero erguida, digna, dispuesta a todo por defender al niño. Avanza Juan Pablo Peñalver hacia el salón de enfermeras del Hospital Central. Lleva unas hojas clínicas en las manos. Al llegar, se detiene un instante, como controlando la intensa emoción que lo posee. Luego entra y mira a todas partes. Y allí la ve. Levanta su bellísimo rostro y ella lo mira. Por un instante sus miradas se cruzan, pero él baja sus ojos y coloca frente a ella las hojas clínicas sin decir una palabra. Luego, casi con brusquedad, sale del lugar, dejando a Esmeralda extrañadísima de la actitud de aquel médico joven, gallardo y atractivo.
Adelante.
Mire, doctor, quería pedirle que antes de irse viera un momentico al enfermo del 4. Creo que las pastillas que está tomando le están dando reacción.
Está bien, Hilda. Ahora iré.
¿Y las hojas clínicas? ¿Viene a buscarlas?
Yo las llevé hace un momento. Las puse en el escritorio de... Hilda... esa muchacha nueva, se trata de alguna paciente de Jorge Liscano.
Ajá. ¿Cómo lo adivinó?
Me lo figuré.
Ella era ciega.
Era.
El doctor Liscano la operó. La operó aquí, precisamente.
¿Aquí? ¿En el hospital?
Sí. Yo fui su auxiliar en la operación. Catarata congénita. Ahora puede ver perfectamente usando lentes de contacto. ¿Quién lo diría, verdad, doctor?
Sí.
Es muy buena muchacha. Muy seriecita y muy decente.
Vaya, me alegra saberlo.
También yo me alegro de habérselo dicho. Hasta mañana, doctor.
Ha ido Jorge Liscano a buscar a Esmeralda a la salida de su primer día de trabajo en el Hospital Central. Su curiosidad, su ansiedad por saber, lo mantienen alerta a todo cuanto ella le va diciendo en el trayecto.
Y ya estoy aprendiendo a ir para acá y para allá, pero todavía me pierdo a veces, porque el hospital es grandísimo. Y usted tiene razón, doctor. La señorita Hilda es maravillosa. Como enfermera ni se diga, y como persona también. Y se pasa el día trabajando, no para ni un momento. Y lo bien que enseña. La paciencia que tiene. Al menos conmigo la tiene. A veces no entiendo una cosa y me la repite 2 y 3 veces sin ponerse brava.
Así que ya estás tranquila, Esmeralda. ¿Ya no tienes miedo?
No. Bueno, un poquitín todavía, pero no tanto como al principio.
Y, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué te mandaron a hacer?
Hubo un ingreso y aprendí a atender las camas como se hacía allí, ¿ve? Y luego ayudé a la señorita Hilda, que tuvo que ponerle un suero a un niñito enfermo. Ay, pobrecito. Me dio una lástima.
Tendrás que irte acostumbrando a ver todos los días casos muy dolorosos. ¿Y qué más?
Es que me acordé de Tinito y pensé qué triste sería para mí verlo así, tan malito.
Tu hijo es muy sano. No se va a enfermar. Pero sígueme contando.
Atendí el teléfono, fui a buscar análisis al laboratorio, llevé las hojas clínicas al médico de guardia.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
Muy bien. Todo de lo más bien.
¿No... ¿No pasó nada que te disgustara?
No. Yo creo que sí, doctor, que podré ser útil. Claro, cuando pasen 2 o 3 meses y sepa hacer las cosas y tenga alguna práctica. Pero me parece que me va a gustar el trabajo, sí. Y qué ocupados voy a tener los días, ¿ah? Por la mañana Adrián me lleva a su casa y trabajo allí. Luego la tarde en el hospital y después otra vez a su casa a dar mis clases con la señora Hortensia hasta que Adrián vuelva a pasar por mí, como siempre.
¿Olvidaste ponerme a mí en esos días? Yo seré quien te lleve y te traiga al hospital, Esmeralda.
Ay, no. Ya yo sé cómo venir sola. Me fijé y pregunté sobre el ómnibus. Le aseguro que sabré hacerlo sola. Es cerca.
¿Ah, sí? El pajarito extiende sus alas y quiere echarse a volar.
Esas alas, usted fue quien me las puso. Así que no se queje, doctor.
Pues si así lo deseas, irás y volverás sola del hospital. Esperemos que... que nunca te pase allí nada malo.
¿Qué te pasa, Rogelio?
Desde ahora te estoy diciendo, Blanca, que te olvides del niño.
¿Qué niño, Rogelio?
¿Qué niño va a ser? ¿Tu nieto? Fui a buscarlo para traerlo y esa curandera de los demonios, Dominga, me echó de allí.
¡Oh, no!
Me ha dicho cosas que jamás le perdonaré. ¿Me oyes bien, Blanca? Cosas que jamás en la vida le perdonaré.
Le ha vuelto la espalda, perdiéndose por la suntuosa escalera hacia lo alto, dejando allí en la sala de recibo a Blanca Peñalver, sumida en la más honda preocupación. Al oír la puerta de entrada, se vuelve Blanca Peñalver para ver venir hacia ella a Juan Pablo, pero a un Juan Pablo serio.
Mamá, tengo que hablar contigo muy seriamente.
Dios mío, pero ¿qué pasa, Juan Pablo?
Eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué es lo que pasa con Esmeralda?
¿Con Esmeralda, hijo?
Hace unas horas, cuando fui a empezar mi consulta en el hospital, una empleada de allí me llevó los expedientes. Y sabes quién era. Esmeralda.
Hijo.
Primero la reconocí por su voz. Y cuando alcé la cabeza la vi allí, frente a mí. A Esmeralda, mamá. Mirándome. ¿Cómo puedes explicarme eso?
Pero, ¿qué quieres decir que el empleo de Esmeralda es allí mismo?
Sí. En el mismo hospital donde yo estoy trabajando.
Oh, Dios mío, pero qué casualidad tan grande.
Lo que quiero saber es cómo han ocurrido las cosas. Tú tienes que estar enterada. Ha seguido viéndola, tratándola, yendo a su casa casi todos los días. Así que dime, mamá, ¿cómo es que está curada? ¿Cómo esto ha pasado sin que yo me enterara?
Pues, hijo, sí, Esmeralda fue operada. El doctor Liscano la intervino con éxito. Ella fue pasando por un proceso de adaptación y ahora, gracias a Dios, puede ver perfectamente.
¿De quién partió la idea de que se operara?
¿La idea primera? Pues de ti, hijo. No lo recuerdas. Luego, aquí en la ciudad, pues, de ella. Esmeralda, por propia iniciativa, fue a la consulta de Jorge Liscano.
Pero, ¿cómo pudo localizarlo?
Pues recordaba el nombre. Lo buscó por la guía telefónica, creo. Y después hizo que una vecinita la llevara.
¿Quién le costeó la operación?
Nadie.
¿Cómo nadie?
Yo quise pagarla, pero Esmeralda no aceptó.
Entonces, ¿es que Jorge la operó gratuitamente?
Bueno, ella hizo un trato con él. Él no deseaba cobrarle, pero Esmeralda se empeñó en pagarle. Y como no tenía dinero, le ofreció hacerlo con su trabajo. Hasta hace unos días estuvo colocada en su casa.
¿Haciendo qué?
Pues en el servicio. Ahora, él le consiguió ese empleo en el hospital. Lo hizo por su propia voluntad. Esmeralda se sentía contenta en su casa. La mamá del doctor Liscano la trataba con mucho cariño y desde el primer momento la consideró como una muchacha de compañía y no le permitía apenas trabajar en las labores domésticas. Además, ella comía en la mesa con ellos. En fin, no fue tan humillante como hubiera podido ser si cae en otras manos.
No tengo la menor duda de eso.
Él, en el colmo de la bondad, le dijo rotundamente que no le aceptaría ni un centavo por la operación y que además le iba a conseguir trabajo más de acuerdo con sus merecimientos y mejor retribuido, para que pudiera independizarse y fuera tomando confianza en sí misma. Lo que realmente no entiendo es que la hayas situado en ese hospital, precisamente el mismo en que estás tú.
No he podido hablar con Jorge y me ha sido imposible localizarlo. Ya estoy pensando que me está evitando.
Oh. Ay. Dígame. Sí, cómo no. ¿Cómo está usted? No, yo muy bien, gracias. Sí, él está aquí. Un momentito, por favor. Juan Pablo, es para ti, hijo.
¿Jorge?
No. Es tu novia, la señorita Zamora.
Sí, gracias, mamá. ¿Silvia? Sí, Mira, perdona, pero... Es que tengo un problema, ¿ves? Contratiempos. No sé realmente. Sí, sí. Sí, mañana. Ya te explicaré. Hasta mañana, cariño. ¿Por qué no me habías dicho nada acerca de todo ese asunto, mamá?
Esmeralda no quiso.
¿Pero por qué? ¿Por qué ese misterio? Es que no lo entiendo.
Sencillamente porque tú la abandonaste. Tanto tú como tu padre se desentendieron de ella. Luego ella no tenía por qué...
Yo fui a ofrecerle ayuda.
Le ofreciste dinero, igual que Rogelio. No apoyo moral, no protección ni amor.
Bien sabes que yo no podía.
Cada cual tiene sus razones y las cree muy justas. Esmeralda también tiene las suyas. Ella consideró que dada la actitud asumida por ti y por su padre, su suerte no tenía que importarles a ustedes en lo absoluto. Por eso me pidió que no les hablara de su operación.
Bien. Pero, ¿y Jorge? ¿Qué motivos tenía él para ocultármelo? Nos hemos visto, hemos conversado. Y jamás me nombró a Esmeralda. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué la ha tenido hasta viviendo en su casa y no me lo ha dicho? ¿Y por qué ahora no quiere hablar conmigo? ¿Por qué?
Doctor, su cafecito.
Gracias, Esmeralda.
Ya ve que aquel no fue el último que le traje.
Han terminado de comer. Llega Esmeralda a la íntima terraza de la confortable casa de Jorge Liscano, donde la ha ido a refugiarse tras la comida. Ya preparada para partir tan pronto Adrián venga por ella.
Es que no contaba con que hoy a estas horas estuvieras aquí, Esmeralda.
¿Y por qué no? Quedamos en que vendría todas las tardes a tomar la clase.
Pensaba que quizás con el asunto del nuevo trabajo y cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ibas a venir.
Yo cumplo lo que prometo. Si no vengo, quedo muy mal con la señora Hortensia. Aunque hoy casi no dimos clases. Todo el tiempo se lo pasó preguntándome del hospital.
Sí, claro, es natural. Así que es por mamá solamente que... Me voy a poner celoso, Esmeralda.
Por usted también, doctor.
¿De veras? ¿Lo dices en serio?
Doctor, ¿quiere que le hable con sinceridad? No podría ser de otra manera. Ha sido... Es usted tan bueno conmigo... Tan bondadoso. Si me lo ha dado todo, todo. Hasta la luz de mis ojos. Un trabajo y es también tan bueno con mi hijo. Siempre preguntándome por él, viéndolo cada vez que ha ido a mi casa. Y mi hijo lo es todo para mí.
Lo sé. Como sé también que tienes que ir pensando en un padre para él. Esmeralda, para los niños, un padre es algo importante.
Es cierto, lo sé. Y no sabe cuánto me preocupa eso. Sobre todo porque siempre tengo el temor de que un día...
¿Un día qué, Esmeralda?
Que un día Marcos llegara aquí y reclamara ciertas cosas que... Ay, no, eso no puede pasar.
Y no pasará. No te angusties. Ese mal ave, según me has dicho, no sabe dónde encontrarte. Ha perdido tu huella. Él siempre quedará allá, como una sombra del pasado, que se perderá en el tiempo.
Y ojalá y así sea, porque no sé lo que pasaría si...
Ay, no pienses más en eso. No sucederá. Y dime, ¿de veras que te gusta venir a esta casa por mí también?
Ya le he dicho que sí, y he sido muy sincera al decirlo, doctor.
Porque soy bueno contigo. Algo es algo, ¿verdad? Y ese algo significa mucho para mí. Pero tú sabes por lo que quiero que vengas. Para verte. Para tenerte cerca. Para irme ganando tu cariño.
Ahí está, Adrián. Ya sabe, mañana no tiene que ir a buscarme. Yo puedo ir y volver sola del hospital. Por la tarde lo veré cuando regrese de su consulta. Vamos a ver qué cosas nuevas tengo que contarle. Hasta mañana.
Hasta mañana, Esmeralda. Si lo ha visto, no lo reconoció. Puesto que ella lo amó estando ciega y no sabe cómo es físicamente. Pero, ¿cuál será su reacción cuando lo sepa? Me echará en cara haberla puesto frente a él. ¿No me lo perdonará? Quizás, en definitiva, todo depende de la reacción de Juan Pablo. Él está buscando explicaciones y por eso me llama. Pero no pienso hablar con él, porque quiero que esas explicaciones se las pida a la propia Esmeralda.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.